Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado esta vez es el poeta y ensayista y traductor Germán Carrasco, sobre todo un gran poeta, autor de libros fundamentales como Clavados, Le incide el sol sobre las cosas, Ruda, Mantra de Remos y la antología Imágenes y Semejanza, además de su última publicación, Metraje Encontrado. ¿Cómo estás, Germán?
Bien, súper bien.
Gracias por haber venido.
Y muchas gracias por invitarme.
Oye, Germán, quería comenzar haciéndote una pregunta. Los poetas suelen decir que les cuesta mucho escribir, que no es fácil. No obstante, cuando uno revisa tu obra, tú publicas bastante seguido y tienes, al parecer, una, no sé si una política, una convicción, digámoslo así, de publicar cosas que no estén como ultra corregidas, digámoslo así. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, en primer lugar, como que uno publica a veces porque se gana un concurso, luego te publican el libro. Yo jamás he publicado un libro por mi cuenta, digamos, jamás he puesto dinero para publicar un libro. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando gané, a ver, el primer libro, luego de la carta de ajuste del pecado de juventud, que fue Bríndice en la Universidad de Chile, que en general tiendo a negarlo, La incidencia del sol sobre las cosas fue un libro premiado cuyo premio implicaba la publicación. Entonces, luego, en un punto se acumulan un set de poemas que tienen que ver con un ámbito, por ejemplo, no sé, si estoy durante un tiempo escuchando ciertos músicos o leyendo ciertos autores, los poemas tienen la misma frecuencia y se acumulan, la verdad, y forman un corpus que luego, en general, yo los enviaba a concurso, lo que te obliga a darles un pegamento y una forma. Entonces es como en un punto.
Pero escribes mucho, bastante. ¿O
claro,
no?
Pero
no tiene rollo
no
con
es,
eso.
Claro, no es, pero no es el hecho de sentarse y pensar que va a aparecer algo, sino que es como
naturalmente, ¿no?
Más bien natural, creo que naturalmente. Todos quisiéramos escribir un poema, como dice Denis Levertov, el poema dado, el que nace de un envión y que es los lectores lo reconocen como una cosa natural, buena, de calidad, y que uno mismo se da cuenta que no hay que, digamos, hacerle ningún tipo de modificación. Con respecto a lo de que tienen un aspecto de ser imperfectos, que eso me interesa muchísimo, es, a ver, a veces es intencional la factura para que quede con ese punto corrido, con lo que, claro, con la trizadura, con lo que los japoneses llaman wabi-sabi, con lo que los persas dicen que no se puede hacer una alfombra perfecta porque eso solo le compete a Dios, etcétera.
Y la gente que trata de hacer formas perfectas, ¿te parece? Porque hay una parte de la poesía que se dedica a eso, es como,
aquí,
es ajeno.
Hay algo como con la, hay una pequeña confusión más que nada con respecto a la métrica, que hay gente que, digamos, cree o afirma que la métrica es como estricta y rigurosa y que es la manera de hacer poesía. Yo paso métrica en mi, paso la tabla de Andrés Bello, de endecasílabos, sáficos, adónicos, endecasílabos, etcétera, etcétera, endecasílabos de todos los tipos. Pero la métrica es un par de reglas bastante sencillas finalmente y fáciles de aprender. Lo complicado es el verso libre. Claro, es encontrar tu respiración. Y por eso, digamos, la métrica no hay que bajarla de ese pedestal y de esa aura como de súper rigor y súper clásico, porque la métrica en el fondo es un crucigrama, más parecida a un sudoku y a un crucigrama que a un, ¿me entiendes?, que a la factura del encuentro de tu propia respiración y tono.
Oye, en tu obra aparecen referencias al cine, referencias cultas, digamos, referencias pop. Hay una hibridez que te caracteriza el tono de tu poesía. ¿Me podrías hablar un poco de eso?
Uh-huh. Claro.
Bueno, la mezcla de referentes. Que...
Exacto. Uno, a ver, escribe en un punto de su entorno, ¿no? Y el entorno mío es, digamos, la ciudad de Santiago y, digamos, lo que consumíamos desde los 80, 90 en adelante en términos de cultura popular. Rock, cine, contracultura, entonces todo eso aparece. Y bueno, hibridación también, porque me parece que en Chile es absolutamente necesario combinar, porque es, digamos, siendo un país de patotas, digamos, de grupos muy cerrados que no interactúan o que no, digamos, que no comparten cierta cultura, está bueno en un punto proponer un texto que sea híbrido, que sea en un punto ambiguo, ¿no?
Que mezcle un poco
la alta y la baja cultura.
Sí, que también mezcle algo prosaico con algo lírico.
Claro,
uno que suenen varios tonos dentro de un poema.
Exacto, exacto.
Eso lo hace híbrido también, digámoslo así. Y eso se hace gracias a que mezcla frases, sonidos, citas de distinta proveniencia.
Citas, ciertos robos incluso, ¿no?
Sí,
de apropiaciones de otros autores, exacto. O letras de canciones completamente, digamos, pop, ¿no? Que a veces son unas gemas si las comparas con algunos poemas, ¿no? escritos. Y también está el miedo a que te clasifiquen, ¿no? Porque es lo que le decía yo a... Es muy fácil que te digan, este es el poeta, ponte tú, no sé, hay un poeta de La Pintana, y yo le dije, por favor, escribe, tú tienes que escribir sonetos y formas altas, porque si no te van a clasificar y de ahí no te va a mover nadie. Entonces es muy fácil el adjetivazo en general de la prensa.
Que es como un estigma.
Claro, un estigma, ¿no? Como culto o cuico o de barrio o cualquier tipo de... Porque necesitan un adjetivo para entender, ¿no?
Oye, una peculiaridad que a mí me interesa mucho de tu obra es aparecen muchas piqueros, clavados, karatecas. Tú mismo practicas el deporte, el box, el montañismo. Hay un cuento con el cuerpo que está tanto relatado como expresado a través de, llamémoslo así, de hablas de ello y también lo expresas en los versos, digámoslo así. ¿Me puedes hablar de eso? ¿Qué pasa con los deportes? Extremos, además. No son cualquier deporte.
Sí. Bueno, mi profesor de montaña fue Juan Carreño. Como fue mi maestro, el que me enseñó.
El poeta Juan Carreño.
El poeta Juan Carreño. Y luego me encantó eso, pero bueno, habían antecedentes. Por ejemplo, cuando fui a Chillán me dio mucho... O sea, quería conocer la casa de Gonzalo Rojas para ver sus barras de calistenia. Muy divertidas porque Gonzalo Rojas era muy bajito. Entonces yo quise hacer calistenia en las barras de Gonzalo Rojas y me quedaban... Muy abajo, muy divertido. Aparte estaba con el poeta Leonel Lav, que es muy bajito también. Era divertida la situación. Pero claro, con el cuerpo, sin duda que hay una obsesión con el cuerpo femenino que aparece y con el cuerpo de este clavadista, que es como, en el fondo, una especie de varias cosas, ¿no? Como un suicida en un punto, como un cuerpo muy hermoso, como una penetración, como el agua bautismal, como el arrojo, ¿no?
El riesgo.
Y en el caso de la montaña, yo creo que la montaña para un montón de culturas es claramente una divinidad y sin ser religioso, abiertamente religioso, nada, es fascinante. Y aparte, no sé, la cordillera y costa, como se llama, cordillera y costa como en un corazón, como cordillera y costa se aman, ¿no?
Oye, y eso se engancha también con el karate, que es otra cosa que mencionas.
Yo hice karate cuando más niño, digamos, y ahora hago kickboxing. Estoy tratando de aplicarme bien al kickboxing, que es un poquito más fuerte, en una academia súper seria, y me encanta. Lo que pasa es que hay que sentir el cuerpo y digamos... No sé, hay un poema, por ejemplo, en el libro dedicado a una también el está el tema de la caída o del knockout o de la... Por ejemplo, hay un poema sobre el tsunami que está dedicado a una ex basquetbolista de Punta Arenas preciosa que se, digamos, se lesionó una rodilla y su vida cambió directamente desde ese momento. Entonces el poema ese está dedicado a ella. Sí, hay muchos deportistas y ninjas, ¿no? Ninjas a todo esto en... Las letras caen como ninjas como ninjas armados al blanco de la página. Ninjas en inglés, en términos económicos, significa otra cosa. Significa no income, no assets, no job. Entonces, gente que no tiene ni ahorro, que no tiene ni uno, se les llama ninja, por las siglas en inglés.
Oye,
Son hermosos los ninjas.
sí, hay mencionado al pasar un tema que se conecta con el karate y que se conecta con otro asunto que aparece en tus poemas, que son las flores.
Ajá. Sí, también es
Y
como
lo
oriental.
oriental.
Sí,
O sea, por
exacto.
eso estaba diciendo, hay un vínculo ahí con lo oriental que tú hayas abierto, que para la poesía chilena no estaba en ese ángulo, digamos así, reflejado de alguna manera. ¿Qué pasa
Sí,
ahí? ¿Eres
es
lector de...?
curioso. Estábamos en una ocasión con la artista Motoko Toda, que reside en Santiago, y bueno, había un poema muy breve que es Una gata blanca y una cala se disputan el brillo de la luna, que no estaba pensado como haiku, pero cuando le quisimos decir a la Motoko que lo tradujera, la vimos contando con los dedos y inmediatamente nos dimos cuenta que estaba haciendo un haiku. Y porque el poema sí tiene un sabor a haiku, pero el asunto con las flores es como está en, no sé, los malbones, por ejemplo, que en Chile son los cardenales y en todo el resto de Hispanoamérica se llaman geranios, excepto en Argentina que les dicen malbones y nosotros que les decimos cardenales, son como una flor muy barrial, ¿no? Como lo que es en un punto la aspidistra para los ingleses. Hay hasta una novela de Orwell sobre la aspidistra, que como que medio se esconde del sol, necesita como un...
Las calas también aparecen
Las
ahí.
calas aparecen por todos lados, por la tersura, por la blancura, por la piel, por la... ¿No? Porque, no sé, encuentro que son
Pero aparecen mezclados,
hermosísimas y muy sexuales, además.
aparecen mezcladas en un contexto en las cuales han perdido, llamémoslo así, en ese hálito en romanticoide y se han convertido en un signo de algo más japonés, quizás más
Sí, tienen
oriental,
esa, sí.
porque están mezclados, llamémoslo así, con basquetbolista o pueden estar o con una cita o con una, o sea, con esa hibridez en la cual tú te mueves, digámoslo así.
Claro, en un punto cada jardín tiene como una personalidad. Por eso, más allá de que esté sobrediseñado o que sea como espontáneo, las calas aparecen, claro, como... Recuerdo una situación, por ejemplo, donde había una anciana. En un jardín de malvas, de hollyhocks de malvas, las que son altas, y la anciana estaba como camuflada entre las malvas, escondida entre las malvas, era como si fuera casi otra malva, como si hubiera escogido, era una performance que estaba haciendo, su vestido, todos los colores de su ropa eran el mismo de las malvas. Entonces, y la gente pasaba medio sin darse cuenta. Y yo me di cuenta quizás que ella estaba haciendo una performance y al que se diera cuenta de su performance, ella le iba a regalar una mirada, ¿no? De seducción, de entendimiento. Y yo creo, me sentí yo el afortunado que le descubrió ese juego.
Una de las cosas que te deben reconocer es que eres un gran lector y además un gran lector de literatura norteamericana, particularmente poesía en inglés, no solo norteamericana, en lengua inglesa, y has sido traductor también de Creeley, de Olson. Tú has de alguna manera traducido al castellano formas que vienen quizás... o has aprendido de los norteamericanos, estuviste allá en Estados Unidos. Me gustaría que hablaras de esa relación, porque creo que es una relación estrecha en el caso de tu obra, y creo que además que tiene antecedentes en Chile también, ¿no?
Claro que tiene. En Chile es donde primero se traduce aullido, ¿no?
Sí.
En Hispanoamérica. Luego está lo de Millán, que también aparece William, Carlos Williams y una serie de autores que se puede ver que están presentes en la obra de Millán.
En
Bueno,
Parra, evidentemente.
en Parra, evidentemente, en Neruda, Whitman, etcétera.
Pero tú
Claro.
agarraste una generación que no estaba asumida, que son poetas más actuales, digamos así, la generación del 50, de las 60 en adelante.
Claro, es que hay que escarbar también. Yo creo que en un punto no, la figura del superpoeta importante que representa una generación, a mí no me interesa particularmente. Me interesa más bien lo que Borges dice, el poeta menor de la antología. Entonces, para eso hay que, digamos, hacer un acto como de, bueno, de intruseo en lugares donde nadie se ha metido y luego sacar de ahí y resucitar o poner en circulación nuevamente una cosa que se supone que está, que no está viva. Entonces, la poesía en ese caso sería o la traducción sería un acto de saqueo y de resurrección. Por eso me interesan nombres que no son los que. A ver, siempre que se traduce lo que más se puede vender, como Ginsberg, Big Ginsberg, Bukowski, Carver, qué sé yo, Emily Dickinson incluso. Pero me interesan más los intersticios y, digamos, lo que no está en circulación, lo que merece por algún motivo ser puesto en circulación nuevamente.
¿Y eso lo aprendiste en Estados Unidos? ¿Lo aprendiste acá, estudiando en
Es
la
que yo creo
universidad?
que uno, cuando mismo uno lee, ¿no? Tiene que buscar no lo que te impone, digamos, digamos, lo que te impone a carpetazos, digamos, la prensa o algún, no, alguna moda, ¿no? Sino precisamente nadar contracorriente, tratar de ver. Generalmente, si te das cuenta, el que baila distinto es el que gana. El de los surrealistas, digamos, Gonzalo Rojas, que se escapa de la mandrágora, es el que precisamente más brilla. Los que se salieron del surrealismo, como Mata en un punto también, son los que destacan. El que baila distinto es el que gana. El caballo es una pieza importante en el ajedrez.
Perfecto. Y en ese sentido, eres estratégico. A la hora de
Más
escoger tu
yo creo que más en un
lectura.
punto de supervivencia, porque cuando sí, es como poner en circulación lo que no está en circulación. O sea, hablar de. Cuando yo publiqué el libro, no sé por qué. O sea, digamos, le fue bastante bien a nivel de premio, de crítica, etcétera, el primer libro, La insidia del sol sobre las cosas, que yo describía básicamente la parte norte de la ciudad. Que tiene, qué sé yo, en ese tiempo paseaban caballos, estaba el hipódromo, hay una serie de lugares que son muy importantes, no sé, esta es la zona de los hospitales, hay un psiquiátrico, está el Estadio Santa Laura, hay unos barrios Kulchevsky,
Te
se está
interesa
lo.
callejeo.
Eso, pero eso era porque era mi entorno, luego como que yo hubiera escrito. Después te das cuenta que lo escribió Borges, escribió Fervor de Buenos Aires, que eso se ha hecho mil veces, pero por algún motivo nadie había hablado de ese asunto. Como que la poesía se.
Y ahí incorporaste formas que de estos poetas que tú dices menores o no tan fulgurantes como Olson,
Claro.
Crisley.
Mira, en el caso de Montetude, a veces, por ejemplo, hay dos ejemplos, ¿eh? Millán. En el fondo es una traducción de Williams, o de Resnikov, de algunos poetas objetivistas, de Open, etc. Claro, en un punto uno, yo traduzco a veces y las traducciones las uso con mis alumnos, con mi gente, en mis talleres, y las discuto, etc. Pero a veces, hay ocasiones en que, por ejemplo, en el caso de Millán, en el caso del libro de los poemas de Claudia Schwartz, de Francisco Ide, directamente se apropian del poema y le ponen, digamos, no son literales en absoluto y se toman con toda la libertad el poema L1 como punto de partida para hacer otro poema casi. Eso me interesa. Porque una vez un...
distorsionar un poema.
Enriquecerlo para que viva, en pro de, es en pro de que sobreviva, porque si lo traduce literal puede que no logres, digamos, que recupere el ritmo cardíaco y que viva, que sobreviva. Entonces, quizás si lo exageras ciertos efectos o si le pones comillas de tu cosecha, bueno, ahí como que cobra muchísima más vida. A veces ocurre, ¿eh? Y en ese caso, mira, en un momento le dije, por ahí en un muro que se llamaba un poeta, le dije que era muy literal para traducir, le dije que sé yo, que sacara o que agregara algo. Y me dijo, yo no pongo de mi cosecha. Y yo le dije, lo único que me interesa en una traducción es tu cosecha. Inglés todo el mundo sabe, con el word reference y con un buen diccionario y con tiempo puedes hacer una traducción, cualquiera puede hacerla. Lo que me interesa es qué operaciones hiciste tú. O sea, lo único que me interesa en una traducción es tu cosecha, que es la que dices que no le pones al poema. No sé si comprendes.
También, sí, perfecto. Tú también te has dedicado a escribir crónicas, ensayos, y siempre desde un lugar incómodo, en Ajá. el cual tienes múltiples referentes, y la incomodidad te ha caracterizado, una incomodidad que no es agresiva, sino que es natural a tu
o
cuerpo.
Puede ser humorística.
O puede ser humorística, ¿no? O puede ser, llamémoslo así, una pose de... que si luego se transforma en otra pose y luego en otra, porque yo creo que vas cambiando de voces. Pero lo que quiero decir es que cuando escribes, la incomodidad es una cuestión que no soslaya. Tanto la incomodidad de la vida material, ajá, como la exacto. incomodidad, llamémoslo así, del amor espiritual o existencial. Uh-huh. Entonces, haber metido el tema de los problemas materiales de un poeta como un asunto, ha sido algo que tú lo has hecho con humor y con cierta descaro y de manera muy reconocida, digamos.
Sí, a veces medio riéndose de uno mismo también, que es re sano. También lo hace Lin, también lo hacen varios, pero sí, me llamaba la atención mi hijo, bueno, cuando hablamos con otro poeta, con este artista Motoko, decía, usted duerme en el mismo lugar, come en el mismo lugar y duerme en el suelo. Y eran de una, digamos, de una sencillez y de vivir con muy poco, ¿no? Karate significa el camino en las manos vacías a todo esto.
Sí.
Por ejemplo. Porque Kobudo es con armas, o sea, con las herramientas de agricultura que luego transforman en armas. Kobudo y Karate es camino en las manos vacías. Pero, claro... En un punto es para proponer un poco un sparring, pero en buena lid. O sea, yo me acuerdo que en Buenos Aires, cuando yo estuve viviendo, la gente se decía de todo en la prensa abiertamente, en conversaciones, y luego se toman un café como si nada, en conversaciones que acá habrían sido un duelo a
muerte.
A muerte, totalmente. Entonces... cuando algo está demasiado, no sé, sacralizado, por ejemplo, está bueno poner un pero o decir, miremos esto desde otro lado, ¿no?
Y lo que yo te decía es que hacer poemas sobre la pobreza, poemas sobre la pensión y lo difícil que es vivir uh-huh. para un poeta.
Sí,
laborar.
Laborar estanca.
Claro. En ese tema, porque se suele a veces soslayar, digamos así, que son las condiciones reales de uh-huh. de tu vida,
sí.
tú lo has instalado y quizás tienes muchos lectores que se reconocen ahí también, digamos así.
Y en un punto es casi hasta ecológico, ¿no? Como comer poco, hablar poco, comprar en La Vega, hablar poco. Y no sé...
Pero poner
sí, es tu entorno, en un punto de eso se escribe. Entonces no hay que... es la realidad.
Oye, dentro también de tu realidad está... eres un observador, llamémoslo así, inteligente...
Disculpa, un detalle sí. nada más. Es muy curioso porque, por ejemplo, cuando nos premiaron un proyecto en la Rockefeller Foundation, en Bellagio, en el lago Como, en la frontera con Suiza e Italia... Nosotros teníamos que almorzar con mi compañera de proyectos, con la expresidenta de Irlanda y con artistas como de, no sé, de Nueva York, etcétera, etcétera. En una cosa que era que donde había estado Da Vinci, en un, ¿me entiendes? En una villa, no en un castillo, en una villa. Y de eso, esos contrastes, desde ahí, ¿viste? Llegar a, no sé, a comprar avena suelta en La Vega. Es como brusco y es entretenido también en un
Y lo
punto.
incluye.
Claro.
Oye, antes de terminar este podcast, me encantaría que hiciera algo que nunca se lo pedí a nadie, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer bien, que es leer un poema. Me encantaría que leyeras
Okay.
Calas, que es uno de tus poemas.
Bueno, me mandaste como 25 años atrás.
Disculpa,
¿Todo
pero
bien?
todos tienes uno de mis preferidos.
Okay. Calas, sin gula, con la angustia y la tensión que ha de postrarme a mirar las estrellas, en la oscuridad, gimnasio del instinto, abro la sábana blanca de una cala. Sábana, túnica improvisada tras el baño, gotas sobre la cala tras el riego, cuando bajo una luna hecha de tus huesos, abres la ventana esperando aire o una lechuza. Calas, verbo, calas la transparencia del aire, cubriendo la circunstancial blusa al volverte un botón. En la oscuridad, la lengua saborea y desmenuza calas para empujarlas y deglutirlas con el vino negro de la bilis.
Muchas gracias, Germán, por leer este poema. Muchas gracias por estar aquí. Terminamos esta versión de Los Definitivos. Nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto.
Gracias.